Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
El siguiente programa contiene un montón de babosadas y algo de información.
Poca, la verdad, y diluida y pasada además por unos cerebros putrefactos, güey. Entonces, lo que oigan aquí, tómelo con un granito de sal, porque de verdad, no lo sé, Rick, parece ser la corneta, pero bueno.
Es la corneta, Rick, qué gusto saludarte, no te veía desde anoche, ya te extrañaba.
Sí, carajo, te extraño, claro, Rick.
Bueno, pues, qué barbaridad, partido entre Brasil y Japón, qué cosa.
Oye, creo que vamos a tener que empezar otra vez, güey, porque te oyes muy mal. ¿Nos oímos mal los dos nuevos? Entonces vamos a tener que empezar el programa otra vez, no se fijen, vamos y venimos. Pon música o algo. Bueno, pues a ver si ya estamos bien. Yo también te oigo mejor. ¿Extrañaste mi voz?
No, nada. Estaba yo muy feliz, muy contento. Damas y caballeros, esto es La Corneta.
No, se oye del nabo. Así no podemos trabajar.
¿Me sigo oyendo del nabo?
Bueno, ¿sabes qué? No hay programa. Se acabó, no hay programa.
Vamos a ver el food.
Total.
Bueno, pues ya no hay mucho food que ver. En este momento les puedo informar que Brasil derrota a Japón 2-1. Y está en octavos de final, lo siento por los nipones, caray, pero me da mucho gusto por los brasileiros.
¿Cómo eran ninjas azules los japoneses? Pero yo no alcancé a ver nada del partido porque estaba yo...
Los samuráis azules.
Alimentando sanguijuelas, entonces no pude ver el fútbol. ¿Cómo estuvo? ¿Jugaron mal los japoneses? Cayó el gol super al último, ¿no?
Empezó Japón ganando 1-0, posteriormente me parece que en el segundo tiempo, porque tampoco vi el juego completo, cayó el gol de Brasil. Y después, en tiempo de compensación, en el minuto 95, se adelanta Brasil y deja fuera a los samuráis azules.
¿Y no te dio hueva?
Que tendrán que emprender
Brasil
el camino
otra
de
vez.
Vuelta a la tierra del sol naciente.
¿Otra vez los brazucas?
Bueno, es que Brasil es Brasil.
Sí, Brasil será Brasil, pero ¿no te da flojera que siempre son los mismos? O sea, estaba mejor Japón, güey. La neta.
Nunca pensé que le fuera a ganar Japón a Brasil en 16avos de final.
Yo tampoco, pero por lo que me narras, por lo que me dices...
Hubo un momento que parecía
que Japón...
pudieron soñar los nipones.
Pues sí, pero la verdad es que, no sé, quiero que este mundial sea diferente, que gane México. O sea, por ejemplo...
¡Y sí!
Que pase algo distinto, ¿no? No, porque es lo mismo de siempre. Ya me dio, no sé, un poco de güeño, que es entre hueva y sueño. O sea, no dan ganas de que vuelvan otra vez los mismos güeyes. Dice, ¿te acuerdas del economista este que hizo las predicciones con un algoritmo que él diseñó, que le pegó a tres mundiales, a los resultados de tres mundiales, creo que los tres últimos, y dice que según su algoritmo, este mundial lo debería de ganar Países Bajos?
La naranja mecánica.
Vamos a ver si de veras, este es un economista que dice que es el economista con más suerte del mundo porque su algoritmo ha funcionado tres veces seguidas.
Así es. Y nosotros mañana vamos contra la banana mecánica. Opa. La banana mecánica, que es ni más ni menos que el poderoso equipo de Ecuador.
Qué feo que le digan Ecuador banana mecánica. ¿Por qué? ¿Por República Bananera?
Pues son la República Bananera por excelencia. Ellos exportan una cantidad de plátano descomunal al mundo entero.
Pero es peyorativo lo de República Bananera. O sea, es realmente peyorativo.
No,
es
eso una lo cuestión. Tú. Yo dije la banana mecánica.
No, pero es que se les dice la banana mecánica precisamente por eso. Y República Bananera es un término peyorativo utilizado para describir a esos gobiernos instaurados por Estados Unidos en Centroamérica, que lo único que querían, por ejemplo, era darle el control precisamente de los plantíos de bananos a ciertas compañías fruteras norteamericanas, y estos gobiernos pues en realidad eran solo títeres de los Estados Unidos.
Hubo muchas bananeras en Latinoamérica.
Sí, sí.
Nosotros
gobierno
somos
bananero.
Una república bananera. Ya no somos una república bananera, ¿no? De ninguna manera.
Ustedes hagan de cuenta que no, que para nada.
No somos una república bananera.
Para nada le obedecemos a Estados Unidos.
El gobierno injerencista de Estados Unidos no puso en el gobierno a Claudia Sheinbaum, la puso el pueblo.
Y tiene ahorita agarrado de los tanates a la 4T. No vayan a pensar, ¿eh? Exacto. A ver qué dijo Harry Belafonte. Perdón. Esta canción es terrible. Se trata de un tipo que trabaja en los campos de bananos y mete bananas en cajones, o sea, las empaca. Y de pronto le salta una tarántula horrorosa y peluda.
No, no, sí es cierto.
Le salta del montón de bananas y lo pica. Y parece que va a morir. Sí. Y ahí está la banana peluda. No, perdón, la araña peluda dentro de las bananas.
Dentro del cajón de bananas.
Y de pronto le levanta sus manitas así. ¡Ah! Y lo pica justo en la entrepierna. Eso es lo que dice la canción. Bueno, no le pica ahí en la canción, pero no importa. Entonces algo, este güey está tomando su ron y piscando las bananas. Súbele nuevo, déjalo, está desarrollando. Sí. Y entonces sale la tarántula, se le trepa al pantalón y ¡ñaca! 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 Le muerden los tanates. Y él siente que se muere, ¿no? Incluso le pica por detrás también. ¡Ñaca! 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 Varias veces. Es terrible esta canción. De ahí las repúblicas bananeras. ¿Sabes a quién extraño para estas pláticas? A Lati. Que nos daría datos históricos y nos daría todo tipo de información. Cultural, gastronómica, histórica. ¿Cómo cabe tanta información
al rato
en su,
que estemos
en su cráneo pelón?
Le preguntamos a Alberto Lati, estar también hoy Pati Cantú con nosotros.
Ah, claro.
En este programa que ha resultado una cosa maravillosa y divertidísima, la cual la pasamos bomba y hablamos de fútbol con quien verdaderamente sabe. Pati Cantú, Alberto Lati, Félix Fernández y el Estaca, que se ha vuelto ya un erudito.
Yo soy el último en los conocimientos deportivos, no sé absolutamente nada de fútbol, pero me estoy divirtiendo mucho aprendiendo. Ayer me regaló Lati sus libros, que ustedes deben de obtener, las historias de los mundiales, todo lo que hay que ver en este Mundial 2026, pues realmente está bueno. Y estaba ahí firmándole sus libros a unos niños. Me sentía yo como que estaba yo con el campeón de goleo de alguna selección. Y los niños
estaba
lo veían con
horrible. Y mientras le firmaba libros a unos niños, Alberto Lati, le está que yo deteníamos el paraguas y esperábamos.
Para que no se mojara.
Para que no se mojara
Lati.
Para que no
se mojara
ni el niño.
Niños. ¿No? Así es.
Sobre todo los niños, ¿no? Porque Lati, ¿qué?
O sea,
uno como quiera,
Lati
como
los
quiera,
niños
pero
qué.
Los niños, exactamente.
¿Los niños
no,
qué? Pues los niños
no es lo mismo.
Los niños que se mojen.
Total.
Total.
Bueno, quien gane de Costa de Marfil contra Noruega tendrá que enfrentar a Brasil. Y Canadá, que ganó el día de ayer su encuentro, va contra quien gane de Países Bajos contra Marruecos, que se juega el día de hoy también más tarde. De una vez les doy los horarios. Alemania-Paraguay a las 2:30 de la tarde y a las 7 de la noche Países Bajos en contra de Marruecos. Ese no lo vean, mejor vean la delantera.
Yo creo que Marruecos va a perder. Según el algoritmo, Marruecos debería de perder contra Países Bajos. Yo confío en el economista este que ya le atinó a 3 resultados mundialistas.
Él también dice que ha tenido mucha suerte. Que...
Sí, sí, bueno, sin duda. Es, lo que él tiene es un algoritmo, es un modelo matemático que predice según, no sé cuáles son sus parámetros, no sé de qué depende, pero pues si le ha atinado a 3, yo creo que ya no es tanta suerte, ¿no?
No.
Ahora, si es tan pistola para los algoritmos, ¿por qué no predice los mercados durante todo el siguiente año? Y me dice, y me avisa para invertir.
A lo mejor es multimillonario y lo ha hecho, no lo sé.
Nadie lo sabe.
Pero eso está más útil. Ahora, si ya él ha, déjate los mercados, si él ha puesto apuestas en los últimos 3 mundiales de quién va a ser el campeón desde el principio del mundial, pues ya es muy millonario nada más de eso.
¿En dónde se apuesta? O sea, ¿qué? O sea, ¿buscas una casa de apuesta en
Hay
Dubái?
Muchísimos espacios. No, en México,
ganas
en
una Estados
Unidos, donde quieras. Hay muchísimas opciones que puedes usar.
¡Beban e inviertan!
¿Apostarías en el México-Ecuador de mañana?
Sí, apuesto en favor de México. ¿Cuánto quieres apostar?
No, yo no
ganar.
Voy a apostar en contra de México de ninguna manera. Yo apuesto en favor de México.
¿Nuevo quieres apostar en contra de México? ¿Traidor a la patria? ¿Vende patrias, maldito?
Ahora, yo me pregunto, ¿cómo
no
están los momios
me ignoró,
para el día de mañana?
¿Será que todavía hay problemas técnicos? ¿Por qué no me contestaste, Nuevo?
Perdón, no escuché, perdónenme.
Ah, estás tragando mole.
No, estamos viendo lo de sus conexiones, pero ya.
Ah, bueno, entonces sigue.
Mejor, ¿no?
Mucho mejor, ahí creo está, yo ya me oigo bien, creo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué quisieron?
Es que vino los ingenieros a decirnos, oye, no, oye, a ver si en el corte los cambiamos a las respaldas, ya saben, ¿no?
Todos lo único que tienen que hacer es agarrar a garrotazos las ratas esas que se comen los cables ahí en el cuartucho donde trabajan y ya.
Eso estábamos haciendo, a pedir.
Dejen comida ahí también, dejan sus toppers ahí con el lunch. Pues entran las ratas, se comen el cable.
Pero perdón, ¿qué me habían preguntado? Disculpen ustedes.
No, nada, ahora nada.
Nada, ahora ya no queremos saber.
Ya no queremos nada.
Gracias, ¿eh?
Adiós. ¡Nada! ¡No queremos nada! No es cierto, Nuevo, que si apostabas en contra de México.
No, en contra de México nunca, ¿no?
Nunca, ¿verdad?
No.
Nunca
de ninguna manera. No, yo creo que van a ganar bien, ¿eh? Yo creo
eso
que
espero.
Por uno o dos goles.
Eso a ver, espero. Arriba los momios. Esto dicen los momios de las casas de apuestas.
Los momios, güey.
Espérame. Los momios somos tú y yo, güey.
Sí, los dicen, en efecto. ¡Achú! Ok.
Gracias. Se dice salud, güey. No se imita el estornudo de otra persona. ¡Salud!
Quería que te la peluquearas, pero
salud,
no.
Salud. Si gana México, por cada peso que apuestes, recibes entre 2.20 y 2.36 pesos.
Ok. ¿Eso dicen los momios?
Victoria de Ecuador. Si apuestas en favor de Ecuador un peso, cobras entre 3.35 y 3.75, lo cual quiere decir que el favorito para ganar, según las casas de apuestas, es el tricolor.
Ok, muy bien.
Más o menos le dan 60% a México, 40% a Ecuador, que tiene un equipazo, sobre todo tiene una superdefensa, pero están jugando contra la mejor selección mexicana que se ha visto
casa,
en mucho tiempo.
Tenemos la ventaja del anfitrión, o sea, tenemos el Azteca, tenemos la altitud de la ciudad, tenemos el clima que ha estado medio.
Y el jugador número 12.
Y el jugador número 12.
Que perfecto. Va a estar encima. Por cierto, si usted va mañana al estadio y transcurren 45, 60 minutos sin gol de la selección, no se desespere. Sí. A eso va a jugar Ecuador. Sigan apoyando. No empiecen a buchar, no empiecen a chiflar. Hay que estar del lado de la estrategia mexicana, que es aguantar, esperarlos.
Esto nos lo sopló Félix Fernández y nos lo dijo Alberto Lati. Nos dijeron que probablemente sería eso lo que querría la escuadra enemiga, porque en estos momentos somos enemigos de Ecuador. De hecho, cortamos relaciones diplomáticas porque 4T. Ya saben, ¿no? Cómo son estos güeyes que no se meten en cosas de otros países, pero cuando les conviene ahí están abriendo el hocicote.
No, tenemos una declaración precisamente de la presidenta de México acerca de las relaciones con el país de Ecuador, en donde gobierna la derecha. Y a partir de que invadieron ilegalmente la Embajada de México,
sí,
hace dos o tres años, pues se cortaron relaciones con Ecuador.
Según entiendo, había prófugos de la justicia refugiándose en la Embajada Mexicana, cosa que no sé por qué sucedió.
Del anterior gobierno de izquierda.
¿Por qué teníamos que nosotros darle cobijo a delincuentes?
No sabemos si eran delincuentes o no, eso no nos consta.
Bueno, pero personas que están siendo investigadas.
Políticos.
Personas que están siendo investigadas en un país que no tendrían por qué haberse guarecido en mi embajada. Porque ya saben que las embajadas,
sí,
por ejemplo,
sí,
Marcelo Ebrard las usa de hotel.
Eran refugiados políticos.
Bueno, yo no sé. A mí me pareció bastante dudoso el asunto. Y ya saben que las embajadas...
Claro,
no
tú
sé,
vas a
Marcelo,
denostar cualquier cosa.
Marcelo
la
las usa como pues, hotel para su niño. Y yo pagué con mis impuestos y tú pagaste con sus impuestos lo que se tragó el Goldo Junior. ¿Goldo Junior estuvo cuántos meses
no sabemos si,
tragando
si,
ahí?
Sus comidas, las...
Goldo. ¡Goldo, paga lo que nos debes! Y cuando digo Goldo, me refiero a ti, Marcelo. Ya, güey, paga lo que debes.
Bueno, el caso es que le preguntaron en la mañanera de hoy a la presidenta de México sobre las relaciones diplomáticas con Ecuador, que me parece absurdo y terrible que un país hermano como es Ecuador y México pues estén en este conflicto aún, que no se haya resuelto. Adelante, presidenta.
Presidenta, ya mañana que bueno juega México y Ecuador más allá de la cancha, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Díaz Interiores, reiteró su disposición para restablecer las relaciones diplomáticas con México, asegurando que no hay razón para mantener malas relaciones. ¿Qué
Muy
dice
bien.
Usted de esto y estas declaraciones de él? Y se
ya vamos a hablar de la relación Ecuador-México ya que pasa el partido. Por lo pronto.
Está bien, eso me gustó. Ahí sí me hizo gracia, presidenta, para que vea. Cuando pase el partido, vemos. Eso me gusta.
Sí, no es momento. Ahorita
no es
está
momento,
la cosa
no.
Muy tensa.
Sí,
muy caliente.
Fíjate, me gustó esa respuesta de Claudia Sheinbaum. Ahora sí me hizo reír de buena gana, señora presidenta, de verdad. Muy bien. Doctora,
mira,
pues.
México requiere a los ciudadanos ecuatorianos visa para poder ingresar a nuestro país.
Está bien.
Desde hace, creo que más de dos años, no hay un consulado o una embajada de México en Ecuador.
Eso está mal.
Entonces, todos los que quisieron venir al partido o al país a apoyar a su selección, a Ecuador, pues no pudieron porque no tienen visa y no tenían dónde tramitarla. Tenían que ir a otro país a tramitarla.
O sea, que además no hay porra de va a haber
algo de porra,
ecuatorianos. Pues váyanse a la porra, los ecuatorianos que estén aquí.
No.
Súmense a la porra de su país. Váyanse a la porra a apoyar. Sí, o sea, mandarlos a la porra es que no tiene nada de malo.
Estoy muy nervioso del partido de mañana, creo que no estoy solo, pero yo tengo fe.
No estás solo, no estás solo. Todo el mundo está igual de nervioso que tú.
Presidenta de México, ¿qué va a pasar mañana? ¿Habrá clases? ¿Habrá home office? ¿O trabajo a distancia, como le quiere usted decir?
Ah, ¿no tenemos que ir a trabajar mañana?
No, tú y yo sí, no hay de otra. Tenemos que ir a trabajar, por supuesto.
¿Y si hacemos home office?
Mañana tenemos un día durísimo.
Que pongan unos cartones ahí en la delantera y les mandamos nuestra voz desde aquí.
Ajá, bueno.
Con un martinito. Ajá.
Vamos a escuchar lo que dice la presidenta al respecto de las medidas que se tomarán para mañana, partido importantísimo en la historia futbolera de nuestro país, en contra de Ecuador. Adelante.
A distancia, las clases también, para que puedan quedarse en casa mañana. Y permiso para que todas las niñas y niños no se duerman temprano y puedan ver a la selección.
La risita esa, ¿qué onda, eh?
O sea, pasando por encima de la autoridad parental, ella le da autorización a los niños para que se desvelen mañana viendo el fútbol. Y si la presidenta da permiso, la mamá o el papá, ¿qué? ¿Qué
si
van a decir
niño,
a los niños?
Si usted es niño, dígale a sus padres, ya me dio la presidenta permiso de hacer lo que me dé la gana, ustedes se callan, tráiganme botanas, quiero una cerveza, sí, guacamole con chicharrón, váyanse ustedes a hacer lo que hacen, que lo hacen bastante mal, por cierto.
Yo tengo permiso presidencial de desvelarme esta noche. Qué bonito, ¿no? Qué padre.
Me gusta.
Que seamos así aquí en México.
Me gusta.
Estoy contento. Bueno, dejando el fútbol de lado, por un momento, está pasando algo muy extraño allá en Lagos de Moreno, Jalisco. Resulta que hay una especie de Batman.
¡Sí!
Autoridades jaliscienses están investigando una serie de casos en los que al menos 5 hombres señalados como presuntos ladrones de motocicletas fueron encontrados al estilo del Hombre Araña, golpeados y amarrados a postes en distintos puntos de la ciudad, y algunos con un letrero pintado en la frente que dice delincuente o ladrón.
Encintados con cinta canela, yo vi las imágenes y
5
están encintados.
Individuos.
Entonces, al parecer hay por ahí un, ¿cómo se le dice? Vengador anónimo, vigilante.
El Batman
la palabra
Lagos
vigilante
de
no existe en español.
No existe.
Tenemos
en español.
Un símil, una especie de vengador anónimo.
Vengador, sí.
Y bueno, pues yo no sé, esto pues es ilegal, ¿no? Tú no puedes encintar a una persona un poste y golpearla, aunque haya robado, tú no eres autoridad, pero al parecer hay por ahí un vengador anónimo.
Ante la ausencia de autoridad, pues surge esto de la ciudadanía.
Pero es ilegal.
Entiendo que es ilegal, pero si el gobierno no provee seguridad
correcto
y protección,
no,
pues lo tenemos que hacer nosotros.
A mí me gusta, como, o sea, en lo personal, digo, pues si son personas culpables, si realmente
pero
son ladrones.
Pero ese es el problema, son.
Es que esta es la cosa, podrías golpear, encintar, y lo peor de todo es que las autoridades tratarán a estas ratas, si es que lo son, como víctimas y no como
delincuentes.
Delincuentes.
Si es que lo son, es que ese es el problema, que no hay una constancia.
Ahora,
¿no?
Que a una persona la agarren robando y que le pongan una madriza y le encinten a un poste, me parece muy peligroso porque luego eso puede acabar. Ya hemos visto en México eventos terribles donde se lastima a personas que terminan siendo inocentes. Porque dicen no sé quién que es un ladrón y hemos visto linchamientos, ¿no? Entonces, hijo.
Es sumamente peligroso. Esto es muy delicado. Es como el caso de las autodefensas en algunos otros estados de la República.
Sí, donde el gobierno no proveía lo que tenía que proveer, que era la seguridad más básica, y la gente se armó, ¿no?
Entonces, la ciudadanía se arma, pero entonces también muchas veces incurren en ellos mismos en actos delictivos.
Que fíjate,
es un área muy compleja.
Escuché también la propuesta de Ricardo Salinas Pliego, o la vi por unos en redes sociales, de que los ciudadanos portáramos armas para defendernos. Yo creo que ese no es el camino. En Estados Unidos se ha visto que la posesión y el permiso de portación de armas lo único que crea lo único que crea son muchísimas más muertes por detonaciones accidentales, pleitos.
Yo tampoco creo que ese sea el camino. Además de que eso, esa figura, la ley ya la contempla. Si tú quieres andar armado, lo puedes hacer. Necesitas un permiso.
Sí.
Necesitas tramitarlo ante la Secretaría de la Defensa Nacional y puedes tener armas en tu domicilio o incluso la aportación.
Hasta cierto calibre, ¿no?
Hasta cierto calibre, por supuesto, y no armas de uso exclusivo del ejército.
Automáticas y demás, eso no.
Pero bueno, ya ves que está de moda el buquelismo latinoamericano.
Pero
¿no?
Está muy mal, me parece que no es el camino. O sea, realmente lo que sería el camino es que los gobiernos reformen a sus fuerzas del orden, que reformen a sus policías, los gobiernos locales, los gobiernos estatales. El que los ciudadanos se armen, yo creo, es más, no lo creo, lo sé por un hecho, viendo las estadísticas en Estados Unidos, donde vivo, y hay una violencia de armas tremenda.
Sí,
mi esposa se dedica
armas,
a curar balaceados. No, o sea, en el hospital donde trabaja la doctora patinadora, por noche llegan 10, 15, 20
¿baleados?
Jóvenes, sobre todo baleados. Y es gente muy joven. Horrible. Porque en los lugares donde hay más pobreza, pues evidentemente hay un ambiente más violento, está lleno de armas, porque en Estados Unidos es muy fácil conseguir un arma, y lo que sucede es que se agarran a tiros por quítame estas pajas, ¿no? No es el camino.
Así es. Y bueno, allá en Lagos de Moreno no saben si es una sola persona, es un Batman o es un grupo de personas las que están realizando estas acciones en contra de supuestos o presuntos delincuentes, ladrones de motocicletas. Y pues las autoridades ya los andan buscando a ver qué pasa.
El Batman y tú me pelan toda la...
Eso dicen los ladrones de motocicletas. Dicen que qué...
No, ya, otra vez.
Se atoró.
El Batman y tú me pelan toda la...
Ese audio es horrible, yo no sé cuál. Hay un güey vestido de hombre araña y hay un niño que le dice, yo prefiero a Batman. Y este
está
güey
en
le
una
dice
fiesta infantil. El
sí,
Batman
le dice al niño.
El hombre araña disfrazado.
El Batman y tú. O sea,
me pelan toda la...
El Batman y tú me pelan toda la...
A un
no,
niño
güey,
como de 8
no.
años le dice
no,
eso.
El hombre araña.
El hombre araña disfrazado. Terrible, terrible.
México bueno, mágico, güey.
Y en otras noticias, según el periódico The New York Times, algunos funcionarios electos mexicanos, incluidos gobernadores y legisladores de Morena,
ándale,
se han acercado a las autoridades de la DEA, allá en Estados uh-huh. Unidos, para ofrecer información sobre otros integrantes de la clase política.
A cambio,
o sea, las traiciones,
me imagino.
A cambio de protección.
A cambio de protección, porque las ratas, ya les dije, las ratas gordas ahora están volteando hacia las ratas más flacas y diciendo, ahí está la rata. Esto me parece sintomático de esta supuesta transformación que se ha construido de verdad a base de unas corruptelas espantosas y de un entramado de tranzas y de cochupos y de intercambios ilegales. Y ahora estas ratas que están inmiscuidas en este gran abanico de posibilidades de corrupción se están señalando las unas a las otras. Me encanta.
Pero mira,
me encanta.
Para que esto proceda, para que la ley estadounidense les dé algún tipo de ventaja si es que son
sí.
culpables, y colaboran.
O les alivian las penas si están señalados.
Para que eso suceda, tienen que empinar a alguien superior.
Alguien
que haya cometido uh-huh. un delito más grande o alguien que sea responsable. Entonces,
una persona de interés que le dicen.
Las ratas pequeñas uh-huh. están señalando con su flamígero dedo uh-huh. a otras ratas más grandes. Según el periódico The New York Times, yo no sé si esto sea cierto, pero si es así, debe haber muchísimos que ya están temblando en el gobierno mexicano.
Mira, desde que se destapó este asunto de Rochamoyan, que está pues extrañísimo, que está como congelado ahorita con el Mundial, porque estamos todos viendo el torneo, pero terminandito regresamos, presidenta y gobernadores y demás. O sea, regresandito del Mundial, nos ponemos otra vez a ver dónde quedó la bolita, no se hagan güeyes.
Es increíble que tengamos que hacer una pausa, ¿eh?
Pues mira, lo que pasa es que la gente ahorita está en otra cosa, ya sabes, la presidenta está hablando que si los niños no van a ir, su risita y la madre, pero están... el problema ahí sigue, la presión desde los Estados Unidos, que, repito, me parece asqueroso que tenga que venir un gobierno extranjero a mover las cosas para que en este país pongamos orden, pero ni modo, así es. Así es, y así sucede con esta transformación, que ya les he dicho que a mí me parece una gran mamada, pero bueno, aquí el asunto es que sigue la presión y me da muchísimo gusto que haya varios que estén intranquilos, porque de verdad he sabido de todos que son una bola de corruptos.
La presidenta ya declaró al respecto, dice que no tiene ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno
gringo,
el Departamento
de Justicia.
Nunca
tiene ninguna información, eso dice siempre. No tengo información, no sé, no vi, quién sabe. Por favor, claro que sabe. Pero bueno, es lo que tiene que decir.
La presidenta dijo, fíjense en la nota, ¿cómo puede haber una nota en un periódico que se dice de los mejores periódicos del mundo? Uh-huh. Me dijeron una fuente que no sabe que hay personas, porque uh-huh. sí, la fuente, el periódico no cita la fuente, ¿no?
Miren, estos dichos de los periódicos yo creo que son también trascendidos de parte del gobierno de los Estados Unidos.
O sea, que el gobierno filtra esta información.
Dile a Juanpa que me entienda, Pedro. El gobierno filtra las informaciones y dice, pues a ver qué tal te cae este piquetito de alfiler en el izquierdo. Ahora va en el derecho, ahora va en el del medio, güey. O sea, no nos hagamos güeyes. Tenemos mucho que limpiar en este país. Tenemos muchas personas.
Pero hay que hacerlo nosotros, no que lo hagan los gringos por nosotros.
Como no hay voluntad política por parte, porque acuérdate, no está solo y se defienden y se hacen los roñosos. Ya llevamos mucho tiempo oyendo estas cacayacas desde Estados Unidos. Y pues aquí el gobierno pues va a tener que hacer caso de un modo o de otro, ¿no?
Así es. Bueno, ahora vamos a escuchar llorar a Félix Salgado Macedonio.
Ah, por ejemplo, hablando de personajes oscuros y deleznables.
Y que dice que no es gobernador de Guerrero en por este favor. Momento. Gobierna su hija, pero bueno.
No sé si se acuerdan, ¿no? Hubieron una serie de señalamientos terribles sobre Salgado Macedonio. No pudo ser candidato y ¡oh, sorpresa! Salió candidata su hija y ganó la gubernatura del estado.
Sí, sí, entonces, la ganó, usted, eso no hay duda.
Sí, ella gobierna.
¡Ja! Y ahora que están estos estatutos de Morena que impiden el nepotismo, que un pariente suceda a otro pariente en un cargo de elección popular, pues Félix se la va a pelar, al parecer, así y no es. Le queda más que pues, gimotear y hacer pataleta. Adelante, Félix Salgado Macedonio.
Venga. Pues a mí ya me dijeron que no se puede, que no me van a admitir mi registro ni me van a mandar a la encuesta. Y yo pregunté, ¿por qué? Pues tú lo sabes, Félix, pero es culpa de la gobernadora. Y aquí está prohibido el nepotismo. Bueno, está bien. Son las reglas de Morena y se respetan. La autodeterminación de los partidos políticos es correcta. Pero una autodeterminación de un partido no puede estar por encima del lineamiento de la Constitución. La autodeterminación de un partido se sujeta a la Constitución. No pueden estar por encima de la Constitución.
¿Rebeldía? Sí, los partidos sí. Autodeterminan, pero no pueden pasarse por el arco de la Constitución. Y la Constitución le da derecho, ¿eh? Tiene razón, Félix.
Pues vamos a ver.
No tendría por qué no contender, pero su partido decide.
Vamos a ver si o sea, tendría entonces la opción, Félix, de salirse de Morena, de irse de Morena y buscar la candidatura independiente. Vas, Félix, vas a ver cómo te va con eso, mano. ¿No?
Pues sí, podría ser eso, podría irse por otro partido.
Irse a otro partido también.
A ver qué partido
también
lo recibe.
A Félix, imagínate, ¿quién quiere a Félix Salgado Macedonio en su partido? O sea, ¿quién quiere
esa? Pues tiene buenas posibilidades de ganar la elección.
Ese ejemplo de rectitud, imagínate ese ejemplo
en el PAN.
De transparencia. No, bueno, eso, ahí está, vamos a ver, tienen que hacer su luchita, ¿no? Pero la verdad, a mí me parece que esta ley antinepotismo es correctísima, porque hemos visto, no sé, pensemos en la familia Sansores, ¿no? Allá en Campeche, que se han sucedido los unos a los otros y han sido los caciques del estado. Pensemos en los Monreal en Zacatecas.
Los Monreal en Zacatecas, ya se apeló Saúl.
Hay muchos ejemplos de esto y me parece que
a cual más culebras.
Sí, a cual más culebras. Entonces, pues qué bueno que no los dejen estarse sucediendo en los cargos, la neta.
Y en este programa habrá Top Ten y el Top Ten lleva por título El menú más honesto en un restaurante.
El menú más honesto en un restaurante.
Uy, te tengo algo delicioso, güey, que te va a encantar.
¿Qué?
Aldo de Nigris fue al restaurante este del chef. Del carnicero
¿a comer
turco,
carne dorada?
El que echa salecita así sobre su pobre, Salt Bay. Uh-huh. Y tuvo una experiencia, bueno, terrible.
¿Me va a gustar?
Te va a gustar, tú que has denostado a este chef y a estos restaurantes que sirven
no
nacadas como
chef,
carne con oro.
No es tanto el chef, es la bola de juniors de rateros que he visto yendo ahí. Pagando unas cuentas gigantescas y que uno se pregunta de dónde sacan la lana. Y además de todo, pues dejan muy en claro quiénes y cómo son, ¿no? Como nunca tuve ni en qué caerme muerto, pues ahora tengo que ir a demostrarle a todo el mundo cuánto tiro en carne dorada, porque soy un naco, ¿no? Y necesito que me vean, pero bueno.
El menú más honesto de un restaurante es el top ten. Cosas como, por ejemplo, Cerveza con clamidia.
¡Guácala! Cerveza con clamidia.
A nuestras pechugas les falta sabor, están mejor las de su esposa. El menú más honesto en un restaurante.
El café trae leche especial del chef. Bueno, vamos y venimos. Esto es La Corneta, no se muevan, regresamos con más.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Estamos de regreso aquí en La Corneta y rápidamente les recuerdo cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar El menú más honesto en un restaurante.
Mande lo suyo, arroba La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa, el menú más honesto de un restaurante. Si te comes esta hamburguesa con papas, lo más probable es que se te tapen las arterias antes de que llegues a tu casa. Aprovecho. Pues sí. ¿No te había un puesto de hamburguesas de esos de la calle, de hamburguesas al carbón? Y de, o sea, olía delicioso. Estoy seguro que superasen daño, han de estar hechas, o sea, abajo de un puente, güey, pasando los camiones, pero olían delicioso. Quise pararme por una, pero no me animé, me dio miedo.
No, pero pues están bien cocidas, estén donde estén, no hay ningún problema.
Que ayer, por ejemplo, te fui a dejar a tu casa.
Pero si la carne es fresca.
Unos tacuches de lengua, nada más que soñé con vacas lambiéndome toda la noche, estuvo terrible. Ya no tiene
el menú más honesto en un restaurante. Si quieren participar, ya saben cómo, a través de arroba La Corneta FM. Y hablando precisamente de restaurantes, ¿qué nota la que da Aldo de Nigris acerca de este restaurante?
Yo no sé.
Que te ha molestado mucho a ti porque sirven cosas tan nacas como carne con oro.
Te voy a decir una cosa. No es, o sea, a mí, digo, tú dices que has ido, yo nunca fui a un restaurante de este chef Salt Bay, pero él le sirvió, no sé, a gente como Nicolás Maduro, a gente realmente mala. Y este güey, además de todo, siempre me pareció como que es un truco barato, ¿no? Es un empresario, sin duda. Y no sé si estaban buenas sus carnes o no, pero cuando vino a México, que fue recientemente, se llenó de toda la pelusa, y de verdad pelusa, de la política mexicana, que tienen que ir a demostrar que ahora tienen dinero, ¿no? ¿Se acuerdan de la mafia del poder que tanto decía el viejo pedorro de Obrador? Bueno, pues resulta que ahora los hijos de y los políticos B, de la supuesta transformación esta que tenemos en el país, pues se regodean yéndose a estos lugares a comer una cosa que a mí se me hace innecesariamente de naca y de mal gusto. Carne cubierta con láminas de oro que va a acabar en un excusado, además de todo. Y son precios exorbitantes que pagan con dinero de quién sabe de dónde sacaron, güey. O sea, el hijo de López Obrador, ¿cómo se llama? El más joven de ellos.
Jesús Ernesto.
Sacándose la foto, el amiguito este.
¿Te consta o puede ser ella?
No, ¿de dónde sacó la lana? O sea, ¿de dónde sacan la lana? Y después
que fue
un desfile. Pues ahí están las fotos, ¿no?
Y no puede ser AI, inteligencia
artificial. Sí, sí puede ser, Eduardo, pero
no te consta.
Bueno, está bien. Dejando de lado eso, me parece por demás. Es un argumento muy mamón el tuyo, pero bueno, está bien. Démosle chance a Eduardo de que haga la defensa. ¿Por qué defiendes a ese güey, por ejemplo, al hijo de López Obrador?
No defiendo al hijo de López Obrador.
No, pero lo acabas de hacer.
Defiendo la verdad. Yo no sé si ese güey fue o no.
Pero, o sea, ¿por qué te tomas el tiempo?
No estoy defendiendo al hijo de López
Obrador. ¿Por qué te tomas el tiempo?
Porque me interesa la veracidad de los hechos.
Bueno, pero realmente
a mí no me consta y a ti tampoco.
Lo hemos visto vestido con ropa carísima, lo hemos visto en lugares, en yates, por ejemplo, echándose unas papitas con su novia y demás. ¿De dónde saca un niño de esa edad dinero para hacer esas cosas? Lo hemos visto pedísimo en bares pidiendo champaña. ¿Tú sabes lo que cuesta una botella de champaña en un bar de esos, no?
Yo no lo he visto.
Bueno, ok. Entonces, todo es IA y el muchacho nunca hace nada malo. ¿De dónde saca dinero José Ramón?
No
el
es
otro,
algo malo ir a un restaurante.
El
además.
Otro hijo de López Obrador en una mansión en Texas, ¿no? Y tampoco, ¿no? Que resulta que ella tiene dinero. Y el otro hijo, Andy, que quiere ser relevante en la política mexicana, comprando arte en Japón, carísimo. En un hotel de los más caros de Tokio.
Ese sí, ¿de dónde?
Bueno, ¿quién pompó? Por eso. Entonces, o sea, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿De dónde sacan
jornadas
la lana?
Extenuantes que lo llevaron.
¿De dónde
a
sacan la lana?
En Japón.
Por eso, ¿de dónde sacan
ahí
la
sí,
lana?
Ahí
quiero
sí no
saber
hay duda
de dónde
de
sacan
la
el varo.
De esa información.
Entonces, a mí me cae muy gordo que en estos restaurantes, que además de todo están diseñados, perdonen el terminajo, pero para que vaya gente naca y se exhiba diciendo, miren todo lo que pago. O sea, las Kardashians del mundo, la gente, ya sabe, ¿no? Nuevos ricos. Que pueden tener mucho dinero, pero me parece que tienen muy mal gusto. Tienen que ir a exhibirse. Miren cuánto dinero gasto, ¿no? Me parece muy naco. Pero bueno, fue este señor de Nigris, ¿no? Que también, pues,
No te la vas a. Bueno, vas a amar a Aldo y vas a odiar aún más al chef
venga.
Manchado. Uh-huh. Venga, mi estimado Aldo de Nigris.
El chef como que ve que me empiezan a pedir fotos, ¿verdad? Se acerca conmigo, me saluda, todo bien. Yo ya me llego a mi mesa, otra vez viene conmigo, me saluda, me abraza y me dice, y le dice a los de la mesa, la carne va por mi parte, dejen que yo les traiga la carne, ustedes se encargan de las bebidas. Yo dije, a toda madre, pensando que me iba a gastar 2,000 pesos. Cuando llega la cuenta, pues ahí les voy a dejar la foto de cuánto fue, pero ya con propina y todo, pues resultó siendo como arriba de 40,000 pesos, carnal. Y pues les cuento así resumido, porque mira, primero que nada, madre, yo soy una persona que no me gusta gastar en pendejadas. Gastar 40,000 pesos en un restaurante se me hace una tremenda mamada y una pendejada. Segundo, por si llegan a ir, tengan cuidado, porque sí nos comentaron los meseros que es como un modus operandi, que el chef se acerca a las mesas y les dice, yo les voy a traer, yo les voy a llevar la carne, déjenme a mí escoger no sé qué, y te la terminan atorando. En este caso, pues el chef te lo dice de una manera como si te fuera a regalar algunos platillos, y esos platillos que se supone que te van a dar, te la meten en 17,000 pesos, 18,000 pesos, un pedazo de carne.
Te ensarta los más caros. Pues sí, güey. Pero es que nadie regala nada, mano. Es que también, esto es otra cosa. Si vas a un restaurante, pues quiere decir que puedes pagar la cuenta. Si no quieres pagar platos de 12,000 pesos o de 13,000 pesos, no vayas a esos restaurantes. Porque una vez que entras tú a un restaurante y sabes que vas a un restaurante caro, pues estás dispuesto a pagar lo que cobra el restaurante. Ya si te parece que es una mamada pagar 12,000 pesos por un platillo, 17, pues no vayas a ese restaurante, güey. O sea, y aquí sí, perdón, pero si no te alcanza, pues no vayas.
Cortó la primera parte de la declaración de Aldo, en la que dice que él se estaba hospedando en la Ciudad de México, en el hotel donde está ese mismo restaurante.
Repito, escucha, si no te alcanza, no vayas.
No he terminado. Uh-huh. Y entonces dice, yo ya había cenado. Pero me buscaron unos amigos y me dijeron, estamos aquí, vente, vamos a comer. Entonces dijo el güey, pues voy a ir, me voy a echar un pescadito, un juguito o algo de tomar y ya. Y entonces le cayó el chef, le dijo, no. Él se quedó con la idea de que, iban a picharle la carne. Y en realidad lo que hizo el chef fue seleccionar la carne más cara y dejársela ir toda a Aldo.
Pues mira, cuando uno va a un lugar, a un restaurante, y el chef te dice, te voy a traer, no sé qué, pero le preguntas clarísimamente, puntualmente, perdón, ¿tú vas a darme esa carne gratis o me la vas a cobrar? Porque gratis no da nadie nada, ¿eh? Nada. Y menos un chef de un restaurante que a lo que viene aquí es hacer dinero. Entonces, dos recomendaciones, mano. Yo sé que eres muy joven. Uno, si no te alcanza, no entres.
No,
y
claro,
dos,
que le alcanza.
Si preguntas, bueno, entonces que no se queje. Y si preguntas y te dicen, te voy a regalar las cosas, viniendo precisamente de un personaje de esa calaña, como el chefcete este.
Habría que haber sido más suspicaz.
Ahora, hay que preguntar, güey.
La gravedad del error que cometió el chef este del South Bay. Pudiendo haber tenido una muy buena publicidad de Aldo de Nigris.
Ahora sales quemado.
Ahora está quemadísimo por todo. Porque estas declaraciones de Aldo están circulando por todo el país.
Más quemado.
Nadie va a querer ir a su restaurante.
Más quemado que estar sacando fotos con la bola de ñeros, herederos de la 4T. No sé qué peor publicidad puedes tener con gente que realmente gusta de ir a buenos restaurantes.
Y nos lo recordó ayer Alberto Lati, güey. Después de la final del Mundial de Qatar, cuando ganó Argentina, por alguna razón, este chef estaba en el campo, güey, abrazando a Messi, tocando la copa.
Tocando la copa,
que nadie lo debe de hacer.
Se suponía que no tenía que estar en el campo.
Abrazando a Lautaro y a todos los jugadores de la selección argentina, como si él qué.
Como si él fuera quién.
Hasta que finalmente lo sacaron.
Entonces, bueno, pues te digo,
este tipo,
es un restaurante de un naco que es para otros nacos. Entonces, pues, si usted no quiere que le ensarten la cuenta como le hicieron a este amigo,
no
pues
vaya.
No vaya. Y la otra, niñas y niños, si no les alcanza para ir a un lugar, no vayan.
No, pues lo alcanzó, lo pagó.
Por
algo,
eso,
pero,
bueno, si no quieren pagar. Mira, te voy a decir una cosa, que te alcance quiere decir que no te molesta pagarlo. Eso quiere decir que te alcance, no que tengas dinero en tu tarjeta. Que te alcances, que sabes que vas a pagar caro y que digas, estoy dispuesto a hacerlo porque quiero ir a ese lugar. Entonces, si no te alcanza, no vayas.
Y yo creo que un restaurante donde sirven cortes.
Habrá momentos en la vida que digas, me vale madres, quiero ir a ese lugar y voy a pagar lo que me cobren y ya. Pero si te molesta, pues no vayas. Quiere decir que no te alcanza.
Quiero sentir mañana que cago oro.
Eso se me hace naquisicérrimo.
Es naquisicerrérrimo.
Pero bueno, pues si a usted le gustan ese tipo de nacadas, vaya a esos lugares nacos y ya. Cada quien se gasta su dinero como quiere, ¿eh? Y todo el mundo está en su derecho de gastar su dinero en lo que quiera y como quiera.
Fíjate que yo fui una vez al restaurante de este güey en, uh-huh. En Bodrum, en Turquía.
¿Y te pareció rico?
Me pareció X.
X.
Pero no me ensartaron.
O sea, ¿no estuvo tan caro?
No, o sea, estaba caro, pero me cobraron lo que pedí y nada más. Me la pasé bomba, agarré una peda sabrosa, pero la carne y el servicio me parecieron muy buenos. O sea, nunca volveré.
Eso sucede a veces, que vas a lugares que dices, pues sí, está muy rico y todo, pero no guarda relación. No guarda relación lo que pagué con lo que me sirvieron. Me ha pasado.
Hay restaurantes de carne mucho mejores, yo creo, sin duda. La Ciudad de México o en el país, por todos lados.
Pues mira, que cada quien se gaste su lana como quiera, pero de verdad, o sea, cuando algo pues te parece exorbitantemente caro y te da coraje lo que pagaste, pues quiere decir que no te alcanzaba, güey. Ya.
Sí, pero ese no es el punto, güey. No sé por qué insistes en eso, si ese no es el punto. El punto es que engañaron a Aldo, le vieron la cara.
Y sabes, otra cosa que me parece, ¿por qué tienes que hacer público todo? También, ya. Pues fuiste a comer, te ensartó el chef, no vayas, no le cuentes a nadie. Pero es la gran necesidad de estar haciendo de tu vida un espectáculo. También cada quien hace lo que quiere, ¿no?
No, Aldo está haciendo un servicio a la comunidad. Realmente. No vayan, y si van aguas, porque se los van a ensartar.
A la gran sociedad mexicana que va a restaurantes de 30 mil pesos la noche.
Sí, a la clase alta, sin duda.
O sea, realmente le está haciendo un favor a esa gente que se gasta 30 mil pesos en una
cena. Yo nunca he pagado una cuenta de 40 mil pesos, güey. Jamás en mi vida he pagado una cuenta de ese calibre.
Ok. Ah, ok.
Sí. ¿Tú sí?
Pues yo sí, güey.
¿Y tú? ¿Pero también? ¿Tú solo? ¿Tú yo comiendo,
no,
comiendo
hombre,
solo?
No, hombre, no, con digo, mi familia, si vas por ejemplo. Con mi
seis
familia.
Amigos o con toda la sí. familia.
Y vas a un lugar súper especial, en algún lugar súper especial, pues sí. Y no lo andas contando.
Pues
no, porque, tú, no, eres, porque no eres un acaso, ¿no? Pero
pinche
bueno,
fifí, güey.
Tú tampoco lo andas contando, no te hagas güey. Pero bueno, vamos a otra cosa.
Nunca he pagado una cuenta desde calibre.
Yo tampoco. Estaba yo bromeando, yo tampoco. Era un chiste.
Alfredo Adame fue entrevistado ayer o antier.
Vamos del.
Y
vamos
fue,
de mal en peor.
En
aquí,
mi opinión,
güey.
Fue agredido injustamente, o quizá no, depende de usted. Ajá. Yo nunca he oído a Alfredo Adame siendo homofóbico, por ejemplo, ¿no? Pero la periodista le dijo que sí era un homófobo. Y la reacción de Adame fue brutal, como acostumbra. Adelante.
Oye, Adame. ¿Ves a Rico?
Sí, cómo no.
Adame, con respeto, tú dices que también es para darle un ejemplo a todos los que son mis retrógrados.
Exactamente.
¿Pero no te estarías contradiciendo?
¿Por qué me voy a estar contradiciendo si yo no soy ni misógino ni homófobo?
Bueno, pero pues a lo mejor.
No, nada. Bueno, pero nada. Yo no soy ni homófobo ni misógino, ya lo demostré.
Nada más con tu hijo.
Tu pregunta es si. No, con tu hijo. No, es con la que sí, hijo. Con tu. Es la que sí soy, ¿eh? Eres una. Eso es lo que eres. Eres un.
Oye,
Pendejante, además. Escandalosa. Además, te gusta amarrar navajas. Eres una. No eres periodista ni reportera.
Yo acabo de replicar.
Dijiste una palabra que ahí muy.
Ni replicó tales palabras. ¿Y qué dije de esa persona? ¿En qué momento me metí con esa persona?
Bueno, a ver,
se puede oír de tantas groserías que tiene la declaración de Adame.
Lo que sucede es que si tú escuchas una pregunta que te parece inconveniente, dices, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya no voy a contestarte nada más. Y no te enganchas y no te enojas, porque a la hora que estás insultando así a una mujer, pues sí, se te podría tachar de una persona que es violenta. Porque la violencia puede ser verbal, no solamente física. Ahí estás. Sí, a una persona muy necia, me parece que es artera la pregunta y es artera la manera en que la expone la reportera, pero pues tú si te enganchas y le empiezas a decir que su mamá y esto y lo otro, pues entonces sí está siendo violento con una mujer.
Claro,
eso,
que la violencia verbal no existe, pendejo.
Pues no, cabrón, pero aquí el asunto es que la hubieras mandado a chingar a su madre sin decirle nada.
Pero dejaría de ser Alfredo Adame, dejaría de ser Nota, dejaría de estar hoy en todos
correcto.
Los programas de chismes y del espectáculo.
Pero,
y
¿sabes
demás?
Que también aquí el asunto es que la gente que se dedica a ser reportero de espectáculos es felicísima si le dices y la insultas y la agredes y le tiras bronca, porque de eso viven, porque de eso viven, porque de eso sacan los 3 pesos que les pagan, se los sacan sacando de quicio a la gente como le hicieron al buen Alfredo. En este momento siento yo que la neta se están manchando con él, pero mi querido Alfredo, pues no te enganches, güey. Porque entonces te abrochan y entonces estás en todos lados. De verdad, hablándole a una mujer que yo creo que es muy, digamos, riesgoso andar insultando a una mujer con esa profusión de vulgaridad, porque entonces sí la gente puede decir, pues sí, eres un violento con esa mujer.
Pues
le dices
razón.
Que no y ya, o sea, le dices no y ya.
Mucho más, este...
Le dices no, no voy a seguir hablando contigo,
eficiente,
bye.
Nada más...
Sí, digo, bye, ya me voy, bye, con permiso, nos vemos. Es la manera
no
más fácil de hacer
eso,
las cosas.
Estoy en desacuerdo. Correcto. Con lo que dices, lo que sea.
Ya.
¿No? Uh-huh. Sin volverse loco. Oye,
incluso te puedes reír de ella y decir, jujuju, jajaja, y te ríes. ¿Que sí qué, perdón?
¿Has sido infiel alguna vez?
No.
¿Nunca en tu vida?
Nunca. Bueno, sí, con alguna noviecilla de chamaco. ¿Por qué?
Sí, eres sumamente fiel, me consta.
¿Por qué?
¿Tú? Porque a Franco Escamilla le preguntaron si él...
¿Tú has sido infiel?
Sí. Sí, con mi primera esposa, que no, pero acabó, es que era una desgracia. Acabó eso terrible.
Yo no sé
era
por
yo
qué
muy
te
joven,
casaste
sí,
ahí, güey. Bueno,
por imbécil.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad.
Pero bueno, esto fue hace ya más de 25 años. Le preguntaron a Franco Escamilla, este gran comediante mexicano, la misma pregunta.
Ajá.
Aparte que pues, le preguntan a alguien públicamente si ha sido infiel, ya parece, ¿verdad?
Pues dices, no.
A ver qué dice Franco, vamos a escucharlo.
¿Tu historia de la del puesta de cuerno?
Fue con ella. Yo tenía novia cuando ella empezó a sonsacarme.
¡No! ¡Gaby!
Si no, me decía. Y pues yo cedí a la presión social. Ella me hizo grooming.
¿Cómo grooming? No, no, no.
O sea, no solo le diste un beso. Ah, no sé. Sí. Y te casaste y tuviste dos.
Claro. O sea, ¿y a cuántos años llevas?
Gran puesta de cuerpo.
Sí. Yo no me ando con mamá.
Cuando ya
te
cuando
nada.
Yo sí te cambias para hacerme hijos y casarme.
Yo tengo mi esposa, no me ando con mamadas.
Aquí hay amor.
Estuvo bonito porque no nada más es por, exacto, como yo, así por
calentura,
hacer la maldad. No, Franco hizo una familia.
Una cosa es la maldad, una cosa sí, que estás enculado, ajá, y otra cosa es real.
¿Qué te pasó que te enamoraste de alguien más, no?
No. Quiero ser muy claro, en un principio, o sea, mis intenciones con ella no eran lo más sanas.
Eran posible. De divirtámonos.
Eran de me gusta.
Eran pervertidas.
Sí, o sea, me gusta ella. Pero en el camino me fui enamorando de ella.
El amor es una magia.
Ok, a ver si entendí bien. O sea, tuvo un amorío y acabó casándose con la...
Así es. Le fue infiel a su novia, con quien es hoy la madre de sus hijos, su esposa, y con quien está muy feliz.
Pues me gusta, está bien. Además, el amor es una cosa esplendorosa y una cosa impredecible. Uno nunca sabe, ¿no? Tú nunca sabes a dónde te va a llevar.
¿De dónde va a brotar?
Abres una puerta y no sabes si te vas a meter en un pasillo larguísimo, lleno de otras puertas.
Y en el corazón uno no decide, ¿no? Tú puedes llegar muy racionalmente, decir, no, esto es tal y cambia la cosa.
Pues sí, depende.
Para bien o para mal.
¿Cómo dijo ella, la señorita, que no sé quién es? Uno de ellos es Ricardo, ¿no? De la cotorrisa, lo reconozco por esa bonita risa, como de ametralladora. Pero un poquito. Saludos. Creo que anda de... ¿Eh? ¿Quién es? Carla Díaz. Ah, Carlita, ok. Y están ahí
Carlita, pues, Pinky Promise.
Hablando de esto. Carlita Pinky Promise. Bueno, besos a Carlita. Y pues mira, uno nunca sabe. Como bien dices, en el corazón uno no manda. Las cosas pueden suceder. Y nomás ándese con cuidado, ¿eh? Ándese con cuidado de qué puertas abre, porque en una de esas.
No la va a poder
cerrar.
No
la va a poder cerrar, en efecto.
Oye, Estaca, ¿te acuerdas que fue en un cabaret donde te encontré?
Amor de cabaret, que no es sincero. En el cabaret llamado el Green
Hills,
¿no?
Hills
era el cabaret. Era el cabaret.
Es el cabaret en el que nos conocimos, en nuestra escuela, exacto, la secundaria. Y hay una diferencia entre un cabaret, ajá, y un table dance.
Sí.
A mí me queda clarísima la diferencia.
Sí. O sea, en el cabaret hay un espectáculo musical, sensual, si tú quieres, pero
bueno,
no
bueno,
es...
Bueno, se puede decir también del table dance, ¿no?
Es que el table dance ya, o sea,
hay
baja la chica que baila
y
viene y se sienta en tu mesa y se toma unos tragos y ahí ya a ver qué pasa, ¿no? Esa es la diferencia. En un cabaret eso no sucede. Bueno, sí sucede.
No sé, fíjate que la línea puede de pronto volverse medio difusa, ¿no? Entre cabaret, sí, y table dance.
Digamos que el cabaret es un poquito más velado el asunto. El table es un poquito más abierto y ya la casa de citas pues ya es otra cosa totalmente.
Ya, bueno, ¿no? Sí, ya. Fuera máscaras. Pero para que nos quede clara la diferencia entre un cabaret y un table dance, está nuestra tía Lynn May. Adelante, Lynn.
Antes les decían cantinas, y decían cabaret. Cabaret era de lujo, ¿no?
De lujo y ahí no se fichaba. No ahí se nada fichaba. Más se bailaba y...
Se bailaba y era familiar, pues.
Sí.
Pero familiar, ahora acá en la vida real, fichera es una señora que se dedica a fichar, le dan una ficha, ¿no?
Claro, una ficha.
Le dan una ficha por cada copa que toma. Eso es ser fichera, pero nosotros no éramos ficheras.
Entonces la fichera no era la que pagabas por el baile.
No, era por una por copa que se tomaba,
okay.
O por una botella, o no, depende. Y luego también entraba el baile, ¿no? Entraban a bailar.
Que era más bien eso se
el
daba
baile en los que te ponía la señorita.
Bailes de salón.
Que tú y pagabas la cuota por el baile.
Claro, también.
20 pesos el baile y bailabas y luego ya, muchas gracias. Quiere otros 20.
Ajá.
Pero era puro baile normal. No era baile erótico, sí. Ni era baile tarara.
No, era normal.
El burdel ya era ir a pagar.
¿En qué momento?
¿Qué dijo? ¿Qué contestó Lynn de lo
del
burdel?
Estás hablando con... Bueno, ¿y lo del burdel qué onda? A ver, platícame cuando trabajabas en uno. ¿Qué?
No.
Es que casi, güey. O sea, está terrible.
¿Pero qué dijo Lynn? ¿Tenemos la respuesta, no?
Es eso, nada más. Ya no contesta lo del burdel. Yo creo que ahí se paró y se fue de la entrevista. Del burdel, pregúntale a tu chica. Del burdel, pregúntale a tu mamá, güey.
El cabaret, ambiente familiar. Y bueno, de ahí viene esta expresión de cuando alguien se está haciendo güey con el chupe y no está bebiendo, ya, pues nomás estás fichando, ¿no? Yo no sé si todavía se utiliza en estas generaciones, pero en las nuestras sí que existía. Ya, güey, deja de fichar, chupa.
Ahora, digo, no nos hagamos güeyes. Todo esto era una estructura para... de alguna manera cobijar y darle su lugar a otro tipo de actividades. No digo que todas las mujeres que trabajaban en un cabaret estaban dedicadas al sexo servicio, pero sí
la canción
había.
Dice amor de cabaret que no
que
es
no
sincero.
Es sincero. Pues sí. Pero bueno, puede ser lo dinero. Del baile, ¿no? Puede ser lo del baile, puede ser, y así sucede en los tables, ¿no? También, o sucedía. Yo ya hace muchos años que no voy a uno. Yo acabé saliendo con una bailarina de un table un rato. Me la pasé
hace
muy
como
bien.
30 años.
Muy bien. Hace mucho, sí, como 30 años.
Hoy debe ser ya una señora casada y con hijos, ¿no?
Qué bueno, le mando saludos, la verdad. Una vez
hasta
bien.
Nietos.
La terrible Terry, que era su nombre de. Su nombre de guerra.
Porque además estaba estudiando la carrera al mismo tiempo.
Y ganaba mucho más que yo. Y muy bien. Una chava inteligente, además. Pero bueno, saludos.
Donde quiera que se encuentre. A ver, suene.
Amor de cabaret, que poco a poco me mata.
La cartera, güey.
Sin embargo, yo quiero amor de cabaret.
Suena romántico, ¿no? Como que él quiere un amor sincero, que no es el que encuentra en el cabaret, pero la verdad es que el que va al cabaret sabe a lo que va,
no,
pagas, estás
que
un rato y
que quiere amor
y
de cabaret, que es el que le gusta,
es
que
el
sabe
que le
no
gusta,
es sincero.
Entonces, como que dice que sí, que no, pero como ño. Y además bueno. De todo eso, pues enjuagado con un poco de, no sé, ron, tequila o ginebra, pues como que empiezas a decir, está bien, total, aquí tengo estos 50,000 pesos, tómalos, mi reina, baila.
Aquí tengo Milky.
Exacto.
¡Ahí viene Moy!
Muy bien.
Vaya, qué bonita noticia, lo necesitamos en estos momentos mundialeros. Me interesa mucho escuchar su opinión acerca del partido de mañana, el que sabe y sabe en serio, pues que nos diga qué es lo que puede pasar. Yo estoy nervioso, pero estoy optimista. Creo que este Mundial va a ser la diferencia.
Ojalá y así sea.
Y si no, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Que pase eso.
Quiero pensar que puede ser la diferencia. Yo por lo menos sí quisiera, deseo de todo corazón que la selección pueda triunfar en su siguiente partido, el día de mañana darnos un gusto más y seguir avanzando, porque la verdad los veo que han ido de menos a más.
A mí me encanta el humor social que se está disfrutando en este momento en nuestro país. Creo que no había habido una unidad entre los mexicanos y un sentimiento de orgullo nacional y de alegría en muchos, muchos años, si no es que décadas. Entonces, por favor, muchachos de Aguirre, que continúe esta alegría, el bonito humor social y el sí se puede y el y sí.
Ojalá y sí, la verdad yo quiero pensar que sí iba a suceder. Ayer incluso me pinté en la frente un y sí. Así que espero de verdad que nos dé la vida para ver a México triunfador esta semana. Y de ahí vemos.
Y ahí vamos viendo, porque posiblemente si ganamos mañana, el siguiente rival sería Inglaterra.
Hijo,
la Inglaterra de Harry Kane, que no se ve papita, pues no. Para nada.
Esperemos llegar a enfrentar a Harry Kane y darles en su madre a la pérfida Albión.
Al equipo de la Rosa.
Exactamente, de la Rosa Mela.
El top ten del día de hoy se va a llamar el menú más honesto en un restaurante. No es el de South Bay, según Aldo Delis.
El menú más honesto dice, si vas a llorar, no te sientes. El menú más honesto. Exacto. Ahí está
la
puerta,
el menú más honesto,
chief,
en un restaurante. Si supiera de qué está hecha nuestra carne, usted se volvería vegano. Pero pruébela. Si quieren participar, arroba la corneta FM. Volvemos con el gran Moisés Muñoz. No se vayan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Con el titular oficial de esta sección desde hace tantos años ya, el mismísimo Moisés Muñoz.
Hola, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Dónde dejaste a la estaca?
Aquí estoy, mi querido Moy, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte.
Hoy con Moy, aquí en la corneta. Y aquí vamos al grano. Mi querido Moy, tú que sabes de fútbol, como pocas personas en el universo, de entrada, pues quisiera tirarte la pregunta, ¿no? ¿Quién gana mañana?
México. México lo gana. Por la mínima, pero lo gana. O sea, por un gol. Apuesto, bueno, no apuesto. Puedo decir que lo va a ganar 1-0.
¿Estarías dispuesto a apostar tu virginidad?
Sí.
La única que te queda.
Sí. Yo creo que me quedan. ¿Cuántos orificios tenemos en el cuerpo? Porque yo creo que me quedan todas esas virginidades, Estoy seguro, 100%. O sea,
cualquiera de tus virginidades pasivas ya está sobre la mesa. Te voy a avisar a Eduardo Iniesta si es que es necesario cobrar.
No, gracias, por favor. No creo que sea necesario. No va a ser necesario, porque vamos a ganar, mi querido Eduardo, lo vamos a ganar. Y no solamente opino esto yo, sino también lo opina el Kikín Fonseca, lo opina también Beto García
Aspe. Ese güey que sabe.
Bueno, los dos fueron seleccionados nacionales y mundialistas, así que algo deben saber.
Kikín Fonseca, más allá de eso, fue bicampeón con Pumas.
Sí, pero mayor que eso, fue mundialista con nuestra selección. Entonces, si quieren, escuchemos al Kikín Fonseca. A ver qué es lo que nos dice acerca de este partido contra Ecuador. Escuchemos al Pipín.
Adelante.
Ecuador va a ser un rival muy difícil, muy complicado, se defiende muy bien. Físicamente, pues la altura creo que no les va a afectar. Ellos están acostumbrados allá a jugar en Quito, ¿no? 2,800 metros. Entonces, un rival difícil. Me hubiese gustado otro tipo de rivales, pero bueno, en una Copa del Mundo hay que ganarle a quien sea, ¿no? Y más que México es local, que va a jugar en el estadio, en su estadio aquí en la Ciudad de México, tiene que aprovechar y yo lo veo avanzando.
¡Vámonos!
Ahí está Kikín.
Difiere un poco. A ver.
Difiere un poco con Kikín en el aspecto de que los seleccionados ecuatorianos están acostumbrados a la altura. Fíjate que no tanto así, porque la gran mayoría de ellos juegan en Europa, juegan fuera de Ecuador, en equipos donde generalmente no hay altura, así que los jugadores no están tampoco tan acostumbrados a ello. Además, ahora en la etapa de grupos estuvieron Estados Unidos, así que tienen ya algo de tiempo sin estar en la altura y eso puede ser una condicionante. Oye, y sobre esto...
Moy, pero no es esta... un poco... Perdón que te acote y te interrumpa, pero no es un poco barato estar diciendo que si la altura, que si la madre... O sea, no tenemos los argumentos futbolísticos. Yo veo que están jugando bien los mexicanos. Veo que están de menos a más. Veo que traen además ahorita pues el momento anímico del último partido, donde incluso pudimos hacer un homenaje a Paco Memo, donde se ganó con solvencia. Entonces, más allá de las alturas y la chingada, ¿no será que tenemos con queso las quesadillas para ganarle a estos señores?
Sin duda. A ver, esto solamente es un complemento, ¿no? Como lo es el jugar en casa, como lo es el tener a tu gente. Son pequeños complementos que hacen todavía más fuerte a la selección mexicana. Lo dije antes de que empezara el Mundial. Para mí, este campeonato o esta participación de nuestra selección va a ser histórica, la más grande en la historia de nuestro país. Por lo pronto ya se logró hacer historia con la información que leyeron ustedes
de grupo,
que les pasé la semana pasada, ¿no?
Siempre pasamos la fase de grupo.
Es histórico, pero nunca se había pasado de esa manera, Eduardo. Nunca. Tanto así que ya somos una de las seis selecciones que lograron pasar fase de grupo sin recibir gol. Eso ya es histórico. Sin embargo, se vienen cosas más importantes y más buenas. A Ecuador se le va a ganar, estoy seguro. Solamente
Eso me gusta oírlo.
Claro, bueno. Estoy muy seguro de que va a avanzar México. Y bueno, otro que también está seguro de que la selección mexicana va a avanzar es Alberto García Aspe. Vamos a escuchar a él, que también él está junto conmigo en el hecho de entender que la altura juega y es un factor importante. A ver, se los comenta alguien que jugó en la Ciudad de México, igual que Quiquín, igual que Alberto García Aspe, y todos los que hemos jugado en el Estadio Azteca sabemos que pesa la altura de la Ciudad de México, tanto como pesa también el Estadio de Toluca, ¿no? A diferencia de los otros estadios en México. Entonces, con mayor razón, esto va a pesarle a los jugadores que vienen en costumbre de jugar a nivel de mar. Escuchemos a Alberto García Aspe, por favor.
Venga.
Va a ser un partido complicado, sí, muy complicado, porque la verdad Ecuador juega bien, tiene muy buenos jugadores. Pero si me dices a mí, yo sí veo favorito a México.
Okay. Muy bien, y las casas de apuesta lo respaldan. México tiene como 60% de probabilidades de ganar, Ecuador 40%. Digo, no es así, wow, qué gran super diferencia, pero pues las casas de apuesta, eso es lo que dicen en este momento. Muy bien lo que dice Quiquín, muy bien lo que dice Beto García Aspe, lo que dice Moisés Muñoz, pero siempre hay un negrito en el arroz o blanquito en los frijoles, como usted lo quiera ver. Jin y Yang, y es David Faitelson. David Faitelson, bueno,
¿Pero cuándo ha
criticado a la selección? Incluso hace unos años hizo un coraje gigante porque pusieron a Javier Aguirre y no a Marcelo, el loco Bielsa, que fracasó terriblemente con Uruguay. Pero así es David, ¿no? Es polémico. Vamos a escuchar.
Dentro de su negatividad, antes de que escuchemos lo que seguramente ya sabemos todos que va a decir, dentro de esa negatividad también hay un poco de inteligencia, porque es el único que se va a atrever a decir esto. Y si le llega a salir, se va a jactar y va a decir, yo se los dije, pero es que no sé cómo podían pensar que la selección mexicana iba a avanzar.
¿Así habla?
Con su estridencia y su
tarugués. ¿Cómo podían pensar que la selección mexicana?
Pero si no llega a pasar, pues se va a aguantar todos los zapes que le van a tirar en redes sociales y para él no le importa nada porque ya está acostumbrado. Escuchemos, pues sí, por favor, a David Faitelson. Sí.
Adelante, Faitelson.
México frente al conjunto de Ecuador, un partido duro, partido de diferencia para mí de un gol. Un gol va a ser únicamente la diferencia, difícil anotar los ecuatorianos. México tiene poco poder ofensivo, un equipo intenso, rápido. No va a ser fácil para México, pero yo creo que si México mantiene la intensidad y mantiene la confianza que ha logrado en el campo de juego, debe salir airoso y pasar a los octavos de final.
¡No manches, Faitelson dijo que vamos a ganar! ¡No puedo creer!
¿Sí? Tú me vendiste que iba a opinar lo contrario, Eduardo.
Pues yo también pensaba, güey, pues es David Faitelson. Incluso él piensa que va a ganar México, voy a dormir más tranquilo.
No, incluso estoy de acuerdo con él en el hecho de que se va a definir por un gol, solamente un gol.
Nadie le ha anotado a México en este Mundial, nadie.
Sí, algo que sí, no me gustó el hecho de que es difícil anotarle gol a Ecuador. A México no le metieron gol en la fase de grupos, entonces, bueno, creo que también México se ha defendido muy bien, cuenta con un gran arquero que ya nos demostró que es el tal Arrangel. Una línea de cuatro que ha funcionado de muy buena manera, dos centrales que la verdad están jugando muy bien al fútbol. Entonces, yo creo que defensivamente nos podemos preocupar menos que con el ataque, por así decirlo, ¿no? Que en el último partido, bueno, se explayaron con 3 goles, ojalá que continúe esa buena racha.
Me das paz, frente, Moisés, pero me das paz, me das tranquilidad, me gusta oír a alguien que sabe de lo que está hablando como tú, de una muy probable victoria sobre esta escuadra ecuatoriana, que la verdad yo creo que es un escollo, o debería de ser un escollo menor en el camino hacia cosas más grandes, como atacar con todo a la pérfida Albión, a los malditos piratas bucaneros de miércoles que son los ingleses. Eso es lo que yo quiero ver.
No comamos ansias, vamos primero paso a paso. Pensemos en este partido nada más. A mí en lo personal, exacto, sí me preocupa mucho porque tengo una cuñada ecuatoriana, güey, y de por sí ya no tenemos relaciones diplomáticas con Ecuador.
¿Ya no tienes relaciones con tu cuñada?
No, como país no tenemos relación.
¿Qué le hiciste,
relaciones.
¿Qué le hiciste? ¿Por
con qué? Nuestros países, o sea, no tienen relaciones
diplomáticas.
¿Y antes cómo era el asunto de las relaciones?
No, yo me llevo a todo dar con
antes
ella.
Había relaciones.
En este momento no le hablo. No quiero saber nada de los ecuatorianos. Ya hablaremos, ya veremos qué pasa después de mañana.
Ok.
Si recibe una llamada mía de...
Yo creo que sería lo conducivo. Lo conducivo a que se sepa en tu familia quién manda es que mandes esa burla, esa sorna horrorosa.
O la reciba.
Mm. Exacto.
Ya oíste, Daniela. Pero bueno, damas y caballeros, tenemos más aquí en la corneta. Vamos a escuchar, ¿sí?, si te parece, mi querido Moy, a este argentino.
¿Por qué?
Este argentino aguafiestas, ardido, mugroso, miserable.
¿Quieres hacernos enojar más? A ver, ya sabemos que para los argentinos les encanta hablar de los mexicanos y del fútbol. Parece que no tienen otra cosa que hacer más que hablar de nosotros cuando al fútbol se refiere. Hay un odio ahí, pero sobre todo en redes sociales, ¿eh? Porque en la cancha los jugadores y lo que se vive en el terreno de juego pues es muy normal y termina una vez que pita el árbitro. Pero en redes sociales ha habido una cantidad ahí de dimes y diretes. Pero bueno, vamos a escucharlo, ya que lo mencionaste. Yo no iba a tocar ese tema, pero vamos a escuchar a este argentino que habla pésimo de la selección mexicana. Y no generalicemos, ¿eh?
No generalicemos, porque ha habido muchos sí, argentinos que han hablado muy bien de la selección mexicana, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto. Este es un solo güey.
Argentinos que saben, no es imbécil.
Ni siquiera vamos a nombrar el nombre. A ver, escuchamos al idiota este.
¿Qué piensas del fútbol mexicano? Yo lo escucho discutir en los programas. Ajá. Como si supieran jugar al fútbol y después lo ve jugar. Y es como un equipo de la B, boludo. Dejate joder.
¿De la B nacional? La
no, gente. México son muy linda gente. Okay. Son todos muy. Los tacos son ricos, pero. Que elijan otro deporte. No. El Chavo del Ocho, pero el surf. Que le. No sé, que le metan al polo. Por ahí empiecen a probar con el polo. Otro deporte, fútbol no.
Oiga, ¿y por qué cree que los mexicanos ahora agarraron tanta bronca contra ustedes?
Y bueno, ¿qué crees? ¿Viste? Cuando ves
es al revés,
gente morochita como nosotros, ¿viste? De un país pobre como Argentina, que sabe jugar al fútbol, y ustedes que son tan ricos y tan facheros no saben jugar al fútbol y se ponen mal, que es entendible. Un tema de psicología, pero bueno, no estoy capacitado para juzgarlos.
Oiga, ¿no le gustaría que jugaran en Copa Libertadores los mexicanos otra vez?
Que jueguen, que vengan siempre porque es un equipo menos, o sea... Es fácil de ganar.
Hijo de su madre.
Siempre tiene que estar México. Aparte, las mexicanas son muy lindas, así que tiene que estar siempre México.
Quítalo, por favor, ya.
Echándole sal a la herida. Es
imbécil.
Pero ¿por qué te enojas, sí, Moisés? A ver, mira, este hombre al parecer vivió en México un tiempo y lo que siento es que se le aplicó pues chistes horrorosos acerca de la
mesereada. Es que no le daban propina al güey, seguramente. No le dejaban propina, se lo tuvo que regresar.
Ya no hay que promover ese estereotipo. Hay mucha gente argentina, muy agradable, muy sensata.
Yo estoy hablando de este imbécil, este no imbécil, de todos, sí. Eduardo. Yo tengo muchos amigos argentinos que son poca madre y que son extraordinarias personas, seguramente ustedes también.
Sí.
Estoy hablando de este imbécil, nada más. Que ni siquiera quería darle voz, pero bueno. Ahí está, no me hizo enojar.
Ahora dice, nosotros somos un país pobre, ustedes que son tan ricos. Vamos, sí, vamos a ver qué tan ricos somos comparados con los argentinos. Hay una medida de riqueza en las naciones que se llama el PIB per cápita, que se obtiene dividiendo el Producto Interno Bruto del país entre el número de habitantes de la nación.
No lo hagas.
Es decir, ¿cuánto del PIB le corresponde a cada cabecita de cada mexicano?
Te lo suplico, no lo hagas.
El resultado es el siguiente.
No, Eduardo, no.
Voy. El PIB per cápita de México anda por ahí de los $14,000 estadounidenses.
No lo hagas, por favor.
El PIB per cápita de Argentina anda por ahí de los $13,500 argentinos.
Okay.
Está muy pegadito.
O sea, somos prácticamente iguales. Pobres o ricos argentinos.
O sea, es muy cercano. Fíjate, cuando te pedía que no lo hicieras, porque ayer tuvimos una plática similar con este audio.
Es que solía ser más alto el PIB argentino.
Solía ser más alto el PIB argentino.
Desde que llegó la 4T y que ha mejorado la economía.
Son ligeramente más pobres. En realidad, desde que se fue a la chingada Argentina de una manera espectacular, pues sí son más pobres. La 4T no tiene nada que ver con esto.
No, sí, sí tiene, sí tiene. La 4 te aumentó el PIB per cápita.
Ok, entonces yo lo que no quería es que se sintiera más enojado todavía Moisés. Porque mira, no, Moisés, no. Lo peor de todo es que cuando yo escucho a un argentino hablar en ese tenor del fútbol mexicano, lo único que pienso es, tiene razón. Tiene razón, güey. Nos ves jugar a ellos y nos ves jugar a nosotros y tiene toda la razón. Nos la tenemos que comer. Nos la tenemos que aguantar, güey. No, ni modo.
Pero no son todos, Estaquita. No son todos. Así como hay jugadores de fútbol muy buenos y argentinos, por
no,
supuesto,
pero en general, a ver.
Campeones del mundo. También hay jugadores argentinos muy malos.
No, yo sé, pero en general el nivel del fútbol argentino, pues sí es superior al nivel del fútbol mexicano. Perdón, yo soy un villamelón y un absoluto desconocedor del fútbol, pero hasta yo puedo ver perfectamente bien cómo se planta la escuadra argentina en este mundial. Y si la comparas con muchos otros países, no solamente con México, pues son superiores.
Selecciones,
o sea,
sí.
Realmente
para mí es la selección que mejor ha jugado
equipos,
en el mundial.
En equipos no tanto,
Por eso,
equipos argentinos que han venido a jugar a México nos han con las dos manos,
Pues sí.
Una arriba de la otra.
Será el sereno, pero la percepción, pues sí, es de que Argentina futbolísticamente pues es superior. Punto.
A nivel selecciones, sí.
Y económicamente también.
No hay por poquito. Ahí sí no les puede regatear absolutamente nada. Tienen extraordinarios jugadores, una gran selección y en esta selección también les está yendo muy bien. Así que, y es una de las favoritas para el bicampeonato.
Ahora, ¿qué te parece, mi querido Moy, si para quitarnos el mal sabor de boca que nos dejó este imbécil, escuchamos a un gran argentino que realmente sabe de fútbol, que fue entrenador de Chivas y los llevó al campeonato?
Claro.
Me refiero a Matías Almeida.
Exactamente.
¿Lo vimos?
Escuchar a Almeida, por favor. Sí, dale.
En la FIFA le tiene que agradecer a los mexicanos. Porque le llenan todos los estadios, se convierten en apoyando a Corea, apoyan a Holanda. El mexicano vive el fútbol como una fiesta. Y le llenan los estadios, le consumen todo lo que se vende en los estadios y están dejando un número importante. Así que viva México, ¿no? Porque le da alegría. Acá en Estados Unidos, en Canadá, va a haber mexicanos por todos lados.
Ahí está Almeida, un hombre que bueno, además de jugar al fútbol, ha vivido aquí en México, ha dirigido equipo mexicano, regresó nuevamente a México a dirigir. Y, bueno,
¿a quién?
Perfectamente.
¿A qué equipo?
Está en Rayados ahora, si no me equivoco. Estuvo con Chivas, ahora ha regresado a Rayados, entonces, pues una vez más en México y sabe perfectamente cómo se vive el fútbol acá,
bien.
¿No? Es algo similar a lo que hacen también. En Argentina el fútbol también es prácticamente una religión, como lo es aquí en México, ¿no? En los dos países se vive mucha pasión por el fútbol, así que sabe perfectamente bien Almeida de qué está hablando y de qué se trata. Muy bien.
Bien, por el flamante director técnico Argentina. De Rayados y que habla tan bonito de los mexicanos. Y bueno, nuestro fútbol hablará en la cancha.
Ojalá y así sea. Yo espero, tengo confianza, me gustan las palabras de Moisés y creo yo que sí tenemos con qué lograr este partido por lo menos. Ya veremos hacia adelante qué sucede, pero este partido por lo menos siento con lo que he aprendido durante este mundial y como veo a la selección mexicana en este mundial, llena de jóvenes que no traen los atavismos ni el bagaje este de los ratones verdes, ni las desconfianzas, ni mucho menos. Los vi muy solventes en el último y los quiero ver así en el siguiente. Ojalá.
A ver, Estaquita, yo tengo una pregunta porque sé que Eduardo sabe de fútbol, le gusta el fútbol.
Gracias.
Le apasiona el fútbol, pero tú ahora que has tenido la oportunidad de vivir el fútbol un poquito más dentro, ¿no? Del mundo, del mismo, ¿te está gustando, te está apasionando el fútbol?
La verdad sí.
¿Sabes más ahora?
Sí, fíjate que antes me ha caído muy bien, digo, durante las transmisiones de este programa he aprendido mucho de fútbol, de tu persona, mi querido Moy, y además de todo, pues siendo quien eres, digo, bueno, pues este señor sí sabe de lo que está hablando. Y ahora con Alberto Lati y con Félix Fernández, uno de ellos un exjugador profesional y el otro, creo yo, el hombre que más sabe de deportes y específicamente de fútbol en México, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y sí veo con otros ojos los partidos, los veo más analíticos y recuerdo lo que me platican durante los programas de La Delantera, que no se los pierdan, ahí estamos todos los días, y sí le voy tomando más gusto al balompié. Me sucede cada 4 años, los mundiales sí me gustan, no soy de ver liguillas, no soy de ver partidos de la Liga Mexicana, pero la verdad me la estoy pasando muy bien en este mundial.
Eso me queda claro que ya sabes más de fútbol, sigue siendo americanista, Estaca, y eso lo indica perfectamente. Así que, pues, muchas gracias, Estaquita, qué bueno que estés disfrutando.
Ahora yo tengo la pregunta
justa deportiva.
para ti, mi querido Moisés Muñoz.
Dime.
Pero necesito que te tomes tu tiempo y lo pienses antes de responder. Dame unos
Respire
segundos.
Respire profundamente. A ver, dime.
¿Qué opinas del gran Alberto Lati?
Es un pinche payaso.
Te no, dije que te tomaras no, tu tiempo para contestar.
Eso fue una grabación, güey. Eso fue una grabación. Fue una grabación.
Y de Félix Fernández. Contexto,
es un pinche payaso. Otra vez, ahí está. Bueno, él sí un poquito. Él sí un poco, la verdad. Pero lo quiero a Félix tal y como es. Así es. No, a ver,
eso es los muy dos. Divertido.
Sí, por supuesto. Félix es un tipazo. Y no que Lati no lo sea, sino que es mucho más serio que este Félix Fernández. Y sabe muchísimo de fútbol. De hecho, debo confesar algo. Antes de hubo un momento por ahí en el que yo estaba buscando un puesto importante en el deporte de nuestro país y me acerqué a Alberto Lati porque quería saber, quería abrevar de sus conocimientos, tratar de complementar el proyecto que traía con su sapiencia. Así que, sin duda alguna, es alguien a quien se le puede acercar. Si quieres aprender del deporte, no solamente de fútbol, porque sabe mucho de todos los deportes. ¿Quieres aprender del deporte en general? Sería interesante tomarte un cafecito con Alberto Lati y platicar, bueno, siempre y cuando él quiera, ¿no? O una comidita, porque vas a aprender mucho. Vas a aprender bastante.
Muy bien. Que,
un abrazo. Muy bien. Un abrazo para.
Sí, es un genio, para Alberto Lati.
Es un genio, sin duda.
Es un pinche payaso. Ya, súbete. Ya te puedes subir el cierre, mi querido Lati, después de estos comentarios de los tres. Oiga, nada más para comentarles antes de que nazca el popote, Alemania está empatando en este momento 0-0 con Paraguay. Y el día de hoy a las 7 de la noche, hora del centro de México, Holanda o Países Bajos contra Marruecos. Este va a ser uno de los grandes enfrentamientos en 16avos de final, así que no se lo pierdan. Países Bajos contra Marruecos a las 7 de la tarde noche. ¿Pero ustedes qué es tarde o es noche a las 7?
Es noche, ¿no?
7 de la tarde. ¿No? Estamos en verano, 7 de la tarde, todavía hay luz.
Noches. Yo no sé.
Me encanta verano.
Se me acaba muy rápido el día, hacia las 7 de noche. No.
Te voy a decir una Prefiero cosa, verano. Mi querido Moisés. Esto de trabajar diario, sábados y domingos.
De lunes a
domingo. Estar ladre todo el día. Yo ya no sé ni cómo me llamo ni qué está pasando, pero me lo estoy pasando bien. No me quejo.
Oiga, pero ¿qué tal están facturando los dos, Se están metiendo una buena
nota. No me alcanza para la carne con oro, güey.
Compártanle ahí al nuevo, ¿no?
Sí.
Al nuevo que...
Ya.
¿Más?
¿Más, güey?
Denle un poquito también al Fingers, no sé si esté también por ahí.
Oye, Moisés, pues tú pudiste haber estado con nosotros, pero nos bateaste, güey. Nos mandaste a la goma.
Eduardo, ¿te acuerdas cuando le fuimos a presentar este proyecto? Algo muy similar, ¿no? Ahí a la gente de TUDN. Sí. Que no lo quisieron agarrar. Híjole, a ver si
grave
me
estoy arrepintiendo
por ahí, ¿eh?
Grave error.
Ahí está. Saludos ahí al director de TUDN que nos batió cacho, ¿no? Fuerte abrazo para ti.
Era un programón, era un gran concepto. Que
la están rompiendo ahorita en el Mundial, imagínate lo que iba a hacer eso con ese talento.
Imagínate si tuviera sumado a tiempo, pero bueno, antes de que eso suceda, rápidamente para despedirnos, ¿podemos hablar de Ricardo Salinas Pliego y José Ramón Fernández?
Si gustas, claro, tenemos también esta nota en la que habla José Ramón Fernández acerca de lo que le decía Ricardo Salinas Pliego.
Es durísimo, lo que va a decir.
Es fuerte, vamos a escucharlo.
Fue difícil. Dos años.
¿Y a qué te enfrentaste siendo director de noticias?
A los fax de Ricardo Salinas.
¿Qué decía?
No seas macro pendejo, me decía.
Oh. ¿Así te decía?
Le decía yo, oye, aquí van a tener a Fox. Metámoslo. No. Después, más. Mendoza se va a encargar de ir a ver a Martita. Nos tiene que hacer un favor.
¿Nos tiene que hacer un favor?
Nos tiene que hacer un favor. Banco Azteca.
¿Banco Azteca?
Sí.
Y entonces tú, director de noticias, tenías un freno de mano.
Sí, totalmente.
¿Y qué experiencia fue esa para ti?
Muy fea experiencia.
Ah, muy fea.
No seas macro pende.
Qué misterioso, qué macro mamón.
Bueno, dura.
Macro, ni siquiera normal.
Me cae bien, José Erra, con todo y lo soflamero y así como que
A mí también me cae bien.
Pedante que a veces resulta, pero también es muy entretenido.
Es como es.
Sin duda, sí, sin duda. Es, este, es un personaje sui generis, sin duda, y también, ahí hay que decirlo, es, yo creo que la autoridad, o lo fue durante muchísimos años, este, del fútbol en México.
Punto. Oye, ¿tú y yo somos macro o micro?
No, nosotros somos mega, super, hiper, pendejos.
Giga,
por favor,
¿no? ¿Sería giga?
Giga pendejos, exacto. Oh,
yo soy un...
Tera.
Macro pendejo.
Gracias, José Ramón.
Ok. Bueno,
no,
Moisés.
No.
Macro pendejo.
No.
Dejen a Félix en paz. No,
y ahora, gracias. Antes de que nazca el popote, dijiste hace rato, pues nació popote.
Creció manguera.
Y ya estuvo, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta su sección favorita, deportes. Y como dijo mi gran amigo, sabio, poeta, compañero, paisano, purépecha, guangos, los dejo.
Gracias.
Gracias, qué lindo. Así mi querido Moisés.
Se los dejo, señores.
Gracias por conectarte, ha sido un placer hacer esta sección nuevamente contigo. Y ya sabes que
y
cuando
el miércoles nos escuchamos nuevamente, ¿no? El miércoles después de, primero Dios, la victoria de México, mañana por la noche, por la tarde-noche, el miércoles platicamos un poquito aquí acerca de lo que viene, lo que sigue.
Muy bien.
Lo que se nos viene. Gracias, mi querido Moy. El top ten del día de hoy se va a llamar el menú más honesto en un restaurante. Para el desayuno, tenemos té, yaculo, leche. Usted escoge.
Ok. Bueno, mande lo suyo. No eso, pero mande sus sugerencias. Para arroba la corneta FM.
Para la comida tenemos salpicón de cachete. Si gustan.
De ojo salpicón y de trompita. Sí. Salpicón de espaldilla, trompita y ojo. Bueno, vamos y venimos. Gracias, Moy.
Gracias, Moy. Esto es La Corneta. Volvemos.
Esto es
La Corneta.
Afición pecadora, continuamos en vivo aquí en La Corneta, ya en los últimos estertores del programa del día de hoy. Pero antes de irnos, por supuesto que tenemos el top ten para ustedes. Esto se llama el menú más honesto en un restaurante.
El menú más honesto en un restaurante. Bueno, a ver, tú vas a un restaurante de especialidades. El menú te tiene que decir que habrá unos platos que a lo mejor no conoces y que cuando te los traen están horribles de vista. El peor que me han traído a mí fue una tripa blanca, así como un serpentín de tripa relleno de carne en un caldo absolutamente claro. Esto en un restaurante libanés. Nunca me habían servido algo que se viera tan asqueroso. Parecía algo que encontrarías en un laboratorio, algo preservado en formol. Sabía delicioso, pero nunca jamás me ha costado tanto trabajo darle la primera probada a un plato. Y no me lo avisaron. Debería de haber dicho en el menú, este platillo se ve asqueroso. Era una tripa, estaba delicioso. Era intestino delgado, no me acuerdo, creo que era de cerdo, pero estaba absolutamente blanco y el caldo era claro, no tenía ni una verdurita, era como agua caliente con una tripa. Así se veía. Me costó trabajo probarlo. Estaba riquísimo.
Una de las cosas más raras y asquerosas que una vez comí fue en Alemania. De repente me trajeron como una especie de tarro que parecía como de crema, pero más como betún para zapatos.
Okay.
Una cosa fría. Y
¿qué era?
Y me dijeron, no, esto se unta en el pan.
Ajá.
Era chicharrón cremoso. Era chicharrón de cerdo en versión untable.
Cremoso.
Frío sobre el pan. Te untabas tu chicharrón. Una cosa asquerosa de ver, color como café clarito, caca de perro enfermo. Frío y lleno de grasa, pero delicioso. Una maravilla.
Okay. Frío y lleno de grasa, pero riquísimo.
Riquísimo.
Bueno. Pues es
ya
que
te
sí.
animabas a probarlo y con una
cuando
cervezota.
Cuando vas a lugares diferentes, y a mí eso una vez me pasó en Japón, que fuimos a comprar una muñeca que quería mi hija, a un barrio donde nos dijo la guía, ahí nadie habla inglés, ¿eh? Ahí es puro japonés, pues a señas llegamos, no sé qué, y teníamos hambre y nos metimos al primer restaurancillo que encontramos donde obviamente nadie hablaba inglés, y pedimos a señas, y sí me trajeron un par de cosas que yo ni siquiera reconocí, me las comí. Pero también era una cosa así como, no sabía yo si era carne, si era pescado, si era una pasta. O sea, parecía como una especie de como de pegamento verde con unos pedazos de carne que yo no reconocía. Y lo peor es que lo iba yo a probar y el chef y la japonesilla que atendí todo, viéndome así con una intención de, ¿qué va a hacer con ello, güey? Y yo pues pidiendo instrucción así con los ojos, ¿no? Esto que lo pongo aquí, me decían, no. O sea, me decían que no y me como a señas me dijeron que tenía que comer un pedacito, habiéndolo puesto primero en el otro cubito que era de otra sustancia que no reconocía. Y cuando lo probé, aplaudieron. ¡Ah! Y se reían. Entonces dije, ¿se estarán riendo de mí o estarán contentos de que lo probé, güey? Porque se veía asqueroso. Nunca supe qué comí. No tengo idea, pues no pude preguntar.
Como cuando a los extranjeros aquí se les da algo picoso, ¿no? Todos los meseros así.
A ver.
Y ¡ay! Celebran que está enchiladísimo el comensal. Pero bueno, vamos al top 10. Esta es la número 10. El menú más honesto en un restaurante. La cocinera es Doña Pelo. Si encuentra uno, pues no reclame.
No por nada es la Doña Pelos público. Ya. Y la ves lacia, y el que te tocó a ti está chino. Bueno, ni modo.
De la axila del, o del garrotero.
En el mejor de los casos,
güey. En el peor del culo.
Bueno, la que sigue es la número 9. El menú más honesto en un restaurante. Sí, son de perro, pero es de criadero.
No, ya. Tenía pedigrí.
Ya prohibieron la carne de perro, creo, en Corea del Sur. Había el gran festival de la carne de perro. Ahora, si lo piensas, los cerdos son igual de inteligentes que los perros, hasta un poquito más, ¿no? Y son muy ricos. Es una cuestión cultural.
Sí, es un tabú.
Es un tabú cultural, pero el perrito...
Pues yo no me quiero comer un perro ni un gato.
Yo tampoco, pero te comes un cerdo feliz, ¿no?
Sí.
Y una vaca.
Seguramente todos en este país hemos comido... Rata,
sí, de todo.
Perro.
Y párale caballo, de contar, burro. ¿Eh? Párale de contar, porque ¿por luego hay unas cosas horrorosas. Pero
vamos a la que sigue, la número 8. El menú más honesto en un restaurante. Somos más rápidos que nadie. Somos más rápidos que la salmonela que le va a dar por andar comiendo aquí, pero le servimos rápido.
La cosa es que se vaya rápido para que no se nos colapse aquí en el restaurante, ¿no?
Para que no se surre entre las mesas. Vamos a la número
7.
El menú más honesto en un restaurante. Especialidad de la casa, huevos estrellados en la cazuela del chef.
¿Eh? No.
La cazuela. Sus huevos estrellados en la cazuela del chef.
Chale. Bueno, está bien. La que sigue es la número
6.
Ay, el menú más honesto.
En un restaurante.
Si en su platillo aparece una mosca, no se preocupe. La araña que tenemos en la cocina la detecta y se la come pronto. Ahora le devolvemos su plato.
Seguimos con la número
5.
El menú más honesto en un restaurante. A ver, ¿qué es aquí? Queso de alce, las patas.
Queso de alce.
Las cola. Patas.
Que alce las nalgas. Ya. Queso de alce. Pues hay queso de puerco. Yo el otro día...
No, y de alce también. Pero el queso de puerco no es queso, güey. Es carne.
¿Sabes? Bueno, el queso de puerco original, y el otro día vi la receta y la quiero preparar nomás un día que no esté la doctora porque se ve... O sea, me sacaría de la casa. Tienes que comprar una media cabeza de cerdo. Y entonces la hierves, se saca, se le quita toda la carne y demás, se pica, se le pone verduras, sí, y se hace una gelatina pues con el colágeno de la grasa del cerdo. Y eso es el queso de puerco, que no es el queso de puerco industrial que te venden en el súper, que es como que lo más baratito que está hecho de lo que queda, ¿no? De los sucedáneos del marrano. Pero el queso del cerdo, ¿cómo se llama? Como fromage de tête o algo así. Y eso
¿queso de cabeza?
Es cabeza, exactamente, es la cabeza del cerdo y es muy rico. Nada más que hay que prepararlo, pues tienes que ver la cabeza hirviendo y haciéndote caras, ¿no? Y eso es lo difícil de ese platillo, soportar la cabeza hirviendo en tu cocina. Pero bueno, dejemos la cabeza atrás y vamos a la número
4.
Cada quien, el menú más honesto en un restaurante. Si crees que te ensartamos con nuestros precios, tienes razón. Pero ya estás sentado, muévete y disfruta. Pídete una carne con oro.
Güey, el número 3, pídete una carne con oro y no te quejes de los precios, güey. Ya si fuiste, bueno, vamos a la número... Está terrible, güey.
El menú más honesto en un restaurante.
Aquí servimos comida fusión de sus nalgas con el excusado.
Fusión. Comida fusión de tus nalgas con el excusado.
Sí, te vas a fusionar un rato ahí, güey. A ver si no se te fusionan las nalgas, lo mal que te vas a sentir.
Y ahora la número...
2.
El menú más honesto en un restaurante. Parece pollo, sabe a res, pero huele a pescado como su ex.
No.
Y finalmente la número
1.
El menú más honesto en un restaurante. Ah, sugerencias del chef.
Mole de hoyo del chef. Mole de hoyo del chef, güey.
O de la chef.
Está terrible. ¿Qué prefieres, del chef o de la chef?
¿Mole de hoyo? ¿De es la que chef?
No, da igual, güey. Da lo mismo. No lo quieres.
Ay, con lo rico que es el mole de olla. ¿Sabes hacer mole de olla?
Sí, es, de hecho es muy fácil hacer mole de olla. Me dio la receta Mari, la señora que atiende aquí en la Casa de México. Y que bárbaro, es buenísimo. El problema de hacerlo en Chicago es que casi nunca encuentras joconostle o soconostle. A veces sí hay, pero no siempre.
No te lo puedes llevar de aquí de México.
No, ¿cómo crees, güey? No puedes pasar la frontera con frutas y verduras.
Ay, ¿quién se va a dar cuenta, por favor?
Revisión fitosanitaria.
Bueno, si te lo revisan, te lo quitan y ya, no pasa nada.
Y les dices, cómetelo. Mira, ¡pruébalo! ¡Pruébalo, mi gabacho!
Es que el estaca se ha vuelto desde que es gringo.
Es que, ¿sabes qué? Pa, como están
law-abiding citizen.
Como están de mamucos ahorita con la administración Trump, no quieres darles la
ay,
menor
excusa. Ay, pinche soconostle, no te pases, de veras.
Es que, digo, no sé, además de todo, ¿sabes qué? Tengo que viajar tanto, güey, que la gente que hace esas cosas, nada más echas a perder el flujo de la fila. Que llegan a no sé, a México con 20 latas de comida, güey. Y ahí están sacando las latas una por una.
Bueno, eso tienes razón.
Nunca has viajado, cabrón, de veras, ¡quítate!
Y bueno, nosotros tenemos un compromiso con usted de informarlo a través de La Delantera, que podrán ustedes sintonizar en esta misma frecuencia, en La Qué Buena, en W Radio, en Los 40, en Claro Sports, en Amazon Music, en YouTube, en Facebook y en AS.com. De 7 a 9 de la noche, el fenómeno de este mundial con Alberto Lati, Pati Cantú, Félix Fernández, el señor y yo.
Así es.
El señor, pues el señor San Cristóbal, un
servidor. Señor, me has mirado a los sonriendo, has dicho mi nombre en la
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.